Muy bien, vaya a Levíticos 23, 26 al 32, y estamos en una de las fiestas más importantes de los judíos. ¿Por qué estamos hablando de la fiesta de los judíos? Es porque la fiesta de los judíos es supremamente importante para el pueblo de Dios. Las fiestas de los judíos, Dios las inició, las inventó, las creó, porque Él tenía un propósito muy importante con esas fiestas. Como hemos dicho, no era solamente la fiesta actual, era una fiesta que tenía un simbolismo muy importante, tenía un mensaje profético, tiene mensajes de aplicación, y también demuestra la soberanía y el plan de Dios en este planeta terráqueo. So, las fiestas no eran sencillamente unas fiestas como la que nosotros estamos acostumbrados a ver solamente por divertirnos. Esta fiesta, que tiene varios nombres, la fiesta de la expiación, la fiesta del día del perdón, Yom Kippur, la fiesta de cubrir el pecado, esta fiesta era una fiesta triste, una fiesta en la cual Dios pedía al pueblo que se afligiera, que afligiera su alma en simbolismo de lo que es el arrepentimiento. Simbolizaba la cubierta y simbolizaba más al futuro el quitar del pecado. Ya explicamos la diferencia entre lo que era cubrir el pecado y quitar el pecado. Eran dos animales que se sacrificaban, o en algunos casos a veces tres y cuatro. Uno para la familia del sacerdote y el sacerdote. Dos que eran simbólicos, dos cabros que eran simbólicos en esta fiesta. Y el otro era para sacrificar también para la persona que cogía el otro chivo, lo que se llama el chivo expiatorio, y lo llevaba al desierto. Uno simbolizaba a Jesucristo, el sacrificio que Él hizo y la entrada al lugar santísimo donde está el Padre, para quitar esa división o para quitar esa pared que evitaba que el pueblo tenía acceso a nuestro Padre Celestial. El otro chivo simbolizaba no solamente a Jesucristo, que llevó los pecados sobre Él, pero simboliza también a Satanás. Por eso es que usted ve una insignia o el símbolo del satanismo, ¿cuál es? ¿Un qué? ¿Un chivo con qué? Con una estrella de cinco picos. Ese chivo, que se llama Azazel, simboliza a Satanás. Por eso la iglesia satánica tiene ese símbolo. Usted siempre va a ver un chivo con una estrella encima del chivo, y eso de ahí viene. So, ahora, esta fiesta tenía otro simbolismo que era profético, y cómo una fiesta terminaba. Esta fiesta tenía un empezar, pero esta fiesta todavía no ha terminado. He explicado que la iglesia está en esa era de la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque esta fiesta culmina no con la venida de Jesucristo, termina con un gran evento que vamos a estar viendo más adelante. Le voy a exhortar que si hay un sermón que usted quiere poner mucha atención y no irse para otra cosa, o los biles o los frijoles negros que dejó en la cocina hoy, o quizás un plan que usted tenga, este es uno de los sermones que usted debe intentar con todo esfuerzo mantener los ojos y su mente acá. En serio, porque esta es vamos a tocar una de las áreas más confusas o las que confunden más a los cristianos. Eso es muy importante, esta segunda parte. Básicamente, esta fiesta es supremamente importante debido a que todavía no ha llegado su cumplimiento. Debido a que sencillamente hay un, como se llamaría, un halftime, un momento de descanso de esa fiesta. No, déjeme decirle que una fiesta no es buena porque empezó bien. Yo he sido testigos de fiestas que han empezado excelente. Buena música, buen ambiente, buena comida, lo que usted quisiera en una fiesta. Pero yo he sido testigo de que algunas fiestas terminan mal. He sido testigo donde ha muerto gente en una fiesta. En una fiesta donde ha habido tiroteo, donde ha habido malos entendidos, donde ha habido pelea, donde ha habido disgusto, donde algo ha pasado en la fiesta. Una fiesta, si termina mal, fue una mala fiesta. Usted puede empezar una fiesta súper bien, pero si terminó mal, la gente no va a decir, oh, fue una buena fiesta, empezó bien. No. La fiesta, para que sea una buena fiesta, y una fiesta recordada, tiene que terminar bien. Tiene que terminar bien. Y a pesar de que esta fiesta es una fiesta que empieza mal, porque Dios dice, no va a haber comida, no va a haber música, aflijan sus almas, estén tristes. Claro, porque el pecado produce todo eso. Pero ahí no terminaba la fiesta. O sea, la fiesta tiene un mal empezar, podríamos decir eso. Pero una de las cosas, hermanos, que debemos tener en cuenta es que el pecado nos quita el gozo. El pecado nos quita el gozo y el arrepentimiento nos devuelve el gozo. Ahora, esto nos enseña que nosotros o el hombre, cuando busca el gozo y no en Dios, ¿termina en qué? En tristeza. A lo primero, temporalmente, todo bien. Especialmente, como dije, si no es algo de Dios, si busca el gozo a través de cosas o canales que no son de Dios o bajo los parámetros de Dios, terminará en tristeza. Dice la Biblia que la tristeza produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Déjeme repetir eso. La tristeza del mundo produce muerte. Pero lo que Dios nos da, incluyendo felicidad, tristeza, es felicidad. Lo que Dios nos da, incluyendo tristeza, es felicidad. So, lo buscamos del mundo. El mundo quizás nos da un poco de gozo a lo primero, pero después viene la tristeza. La tristeza del mundo produce muerte. Lo que venga de Dios, aunque sea tristeza, produce felicidad. Now, usted dirá, eso no es cierto. Y si Dios me va a dar tristeza, I don't want it. Porque yo oigo otras iglesias que lo que me predican es que Dios quiere que yo esté gozoso. All right. Let's see. Segunda de Corintios 7:10. Acuérdense lo que acabo de decir. Porque la tristeza, ¿que es según quién? Dios, ¿verdad? La tristeza, ¿que es según Dios, produce qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce qué? Muerte, lo que acabo de decir, right? So, la tristeza de Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento. Vaya conmigo, Salmo 32. Pero ya ustedes saben de qué el Salmo 32 se trata, ¿cierto? ¿Quién lo escribió y por qué? ¿Cuándo? ¿Quién se arrepiente? David se arrepiente de su pecado. Y dije que aún la tristeza de Dios, ¿qué produce? Gozo, ¿right? Felicidad, ¿cierto? Mire lo que dice y cómo empieza el Salmo 32. Este fue el Salmo que David escribe cuando él se arrepiente. Bienaventurado. Esa palabra significa ¿qué? Feliz. So, si hay arrepentimiento, hay felicidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Las palabras de la Biblia son importantísima. Nótese que él usa ese término. Él no dice quien quitó el pecado. Eventualmente lo va a decir, pero hasta ahora dice el que qué. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese que usó cubierto. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inmundicia de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, o sea, personalmente te titubea. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. So, sí, aunque venga tristeza, y cuando Dios la causa, es para eso, para que haya arrepentimiento, y el arrepentimiento que produce gozo. Lo acabamos de leer, Salmo 32. Vaya conmigo a Isaías, y déjenme decirle que esto cubre uno de los puntos que quizás muchos de ustedes se sorprendieron, de una de las señales que sucedía cuando se sacrificaban estos dos cabros, o estos machos cabríos en esta fiesta. ¿Se acuerdan que amarraban a un cordel o una pita de la puerta del templo y se la amarraban en la cabeza de la oveja o del cordero que se iba a sacrificar? ¿Y qué pasaba? Que esa cuerda se convertía en, ¿qué? ¿En color qué? Rojo, ¿cierto? Y cuando ya Dios había perdonado el pecado del pueblo, ¿se convertía en qué color ahora? Blanco. Isaías 1:18. Y por eso es que este versículo dice eso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como qué? Como blanca lana. De ahí sale ese versículo. De esa acción que sucedía en el templo, en ese día de esa fiesta, el día de la expiación, el día del perdón, el día de la propiciación. Now, déjenme explicarles, yo expliqué ya estos términos, pero otra vez, propiciación es una palabra en español y en cualquier idioma muy complicada. Sencillamente lo que literalmente significa es la silla de la satisfacción. Dios estuvo satisfecho con el sacrificio de Cristo, y esa silla era un espacio del arca, que tenía el arca, donde se rociaba la sangre de aquel cordero. So, esas fiestas se conocen como la fiesta de la propiciación. Ya sabemos lo que es expiación, y también se le llama la fiesta del perdón, y hasta hoy en día tengo entendido que los judíos reformados le están llamando la fiesta del ayuno. Y era una fiesta muy triste, muy complicada. No creo que todos estaban mirando a esperar esa fiesta, como por ejemplo la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la Pascua, etcétera, etcétera. Now, ¿qué nos enseña esta fiesta? Y aquí es donde realmente le voy a pedir aún más atención. Si estaba poniendo atención, ahora le voy a pedir que ponga mucho más atención. Vayamos a Levíticos 16, que es la que relata lo que es más detallada en esa fiesta. No voy a leer todo el capítulo, ni tampoco pudo hacer el domingo pasado porque nos lleva mucho tiempo. Sin embargo, voy sencillamente a explicar algunas cositas que probablemente ya usted sabe. Vamos a ver lo que significa los elementos que son usados en esa fiesta. ¿Qué significa esos elementos? Sencillamente, cada elemento que se usa tiene su significado. Es más, vaya conmigo hacia adelante en el 23, perdone que los moleste, pero sí vamos a ver algo. Del versículo 29 y 30, miren lo que dice, léalo usted, dice allí: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Miren lo que dice el 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día destruirá a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Esto tiene significado lo que enseñamos hoy en día. La salvación siempre fue por gracia. Alguien que venga a enseñar que la salvación antes era en un método diferente, que era por la ley, que era por esto, no. La salvación siempre ha sido por gracia. Adán y Eva fueron salvos por gracia. Abel fue salvo por gracia. Noé fue salvo por gracia. Enoch fue salvo por gracia. Y eso es lo que nos está enseñando. El Señor lo primero que hace es, no trabajaréis. Lo que nos enseña es que la salvación usted no puede trabajar para ganársela. El Cordero que quita el pecado del mundo lo hizo todo, fue sacrificado. Y eso es lo que nos está enseñando allí. Cuando él le decía a los judíos, no podéis trabajar. No hay nada que ustedes hagan para que ustedes ganen la salvación. La salvación es igual, ustedes van a tener que creer en el futuro o mirar hacia el futuro, al Mesías cuando sea sacrificado. Hay un simbolismo, el Cordero se sacrifica ahora, simbolizando que el Cordero va a morir un día. Los de hoy tienen que mirar hacia atrás con fe y decir, ok, el Cordero fue sacrificado. Entonces Dios le está diciendo, no se haga trabajo. Después le dice, descanse. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? Nosotros hoy descansamos. Descansamos en fe. Descansamos en Cristo. Y menciona los dos métodos que el hombre usa para justificarse. Uno, otra vez, las obras. Y el otro, no arrepentirse. So, básicamente, eso es lo que el versículo 29 y 30 están diciendo. Nuevamente, vayamos ahora a Levítico 16. Bueno, se usaba un sacerdote. El sacerdote, como expliqué la vez pasada, entraba al lugar santísimo. ¿Quién simbolizaba ese sacerdote? Ese sumo sacerdote llegó a ser ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. So, el sacerdote que estaba aquí en el capítulo 16 simbolizaba ahora el sumo sacerdote que iba a ser Jesucristo. Se menciona el agua. El agua. ¿Qué es el agua hoy? Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Bien rápido. Tenemos que andar rápido porque esto va a ser un poco largo, pero otra vez yo necesito que usted ponga mucha atención. Efesios 5, 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El agua allí representa la palabra de Dios. Un día algo iba a ser escrito que purifica o que iba a purificar también nuestras vidas, nuestras almas. Obviamente el cordero significa, ya usted sabe, Jesucristo. El cabro o el otro cordero, el chivo expiatorio, Satán. Y también implica el encarcelamiento y el juzgar a Satanás, que lo vamos a ver. Por eso es que tenemos que poner mucha atención en todo lo que estoy diciendo. Este otro cordero, Azazel, significa o simboliza a Satanás, que un día va a ser preso por la culpabilidad de sus pecados, por la iniciativa de su pecado. Acuérdese que él fue quien inició el pecado, no en la tierra. El primer pecado, ¿dónde fue? En el cielo. ¿Cuál fue? Rebeldía. ¿Ok? Rebeldía. Bien, so, la otra cosa era la vestidura del sacerdote, que también tiene su simbolismo. Y vamos bien rápido a Apocalipsis 1.13, y vamos a estar viendo hoy Apocalipsis. Y déjeme decir una cosa, una de las cosas más difíciles que hay en el libro de Apocalipsis es lo que vamos a hablar hoy. Si usted logra entender lo que yo explique en el libro de Apocalipsis hoy, usted entiende todo el libro de Apocalipsis. No hay necesidad que usted se lo enseñe. Y está en eso que vamos a leer, la base de una falsedad que hoy se está predicando. So, necesito que usted me ponga mucha atención. So, Apocalipsis 1, versículo 13. Y en medio de los siete candeleros hay uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Está describiendo a Jesucristo, está describiendo la ropa que se usaba en Levítico capítulo 16. Vamos también a Daniel. Bueno, vamos nuevamente ahí a Apocalipsis y vaya a Apocalipsis 7. Interesante. Número 7, 9 a 11. 7, 9 a 11 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjese que todavía se está hablando del Cordero aún en el principio, al final. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de las gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. So, aquí vemos nuevamente el significado de las ropas que se ve en el Antiguo Testamento. Bien, vayamos a Daniel, y creo que es importante que sepamos que eso también está en Daniel, porque Daniel está profetizando lo que va a suceder con el Mesías en el capítulo 10, 5 y 6, y después ponemos todo esto junto. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. So, vemos ahí también Daniel profetizando lo que se iba a cumplir y lo que se estaba viendo desde el Antiguo Testamento en cómo este sacerdote estaba vestido. Ahora, veamos entonces cómo esta fiesta comienza a prepararse y cómo va a culminar. Vimos el principio, ya sabemos lo que sucede en esa fiesta al principio. Ahora vamos a ver cómo se comienza a preparar esta fiesta. Cómo se comienzan las invitaciones o profecía, como usted le quiera decir. Y aquí vamos a tener que tener un poquito de agilidad, tratando de buscar. Y vamos a Zacarías 14, Zacarías 14, 4 y 5. Zacarías 14, 4 y 5. Dice así, Zacarías 14, 4 y 5. Esto es ahora profetizando el cumplimiento de esta fiesta. ¿Cuál va a ser el cumplimiento de esta fiesta? Va a ser la venida de Jesucristo. No a ser confundido con el rapto. Yo he predicado muchísimo de esto y he explicado muchísimo de esto. El rapto, Jesucristo no viene a la tierra. La Biblia nos dice que nos va a esperar por allá arriba y Él se lleva a la iglesia. Ahora aquí Jesucristo sí viene. Y ahora Zacarías lo va a profetizar. ¿Dónde viene? La Biblia es exacta. La Biblia no son como los... ¿Cómo se le llama a esta gente que adivina el futuro? Los adivinos, los astrólogos, que te dicen: tú tenías un tío que tenía de 15 a 30 años, y él vivía por el área de West Broward. No, la Biblia es exacta. Esos son cuentos. Y mire la Biblia lo que dice acá. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, es bien específico, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Lo que está diciendo es que cuando Jesucristo venga literalmente y ponga los pies en el monte de los Olivos, se va a partir. ¿Y sabe qué? Si usted va al monte de los Olivos, ya existe una pequeña grieta. ¡Qué casualidad! Y Jesucristo, cuando Jesucristo, ¡ay! ese monte se va, ¡boom!, se va, va a haber un, me imagino que un gran terremoto y se va a separar. Dice el 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiréis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los que, los santos, o sí, la Biblia en el Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento no lo menciona, menciona que vendrá con sus santos. De allí, bien, so aquí Zacarías, miles de años, o 2600 años, o bueno, no sé 2600 porque no sé cuándo vendrá, pero sí nos relata y nos profetiza que Jesucristo vendrá al Monte de los Olivos y nos da la localidad exacta, y no solamente la localidad exacta, sino lo que va a suceder. Muy bien, vaya conmigo a Isaías. A Isaías 52, 15. Dice, así asombrará a él muchas naciones. Déjenme hacer un paréntesis. El escrito original dice, rociará. No sé por qué King James usa ese término. Y el rociar tiene que ver en cómo el sacerdote rociaba la sangre en el propiciatorio. ¿Okay? Pero bueno, ahí dice en el 15, así asombrará él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Hermano, la iglesia no está enseñando. Va a haber presidentes que ni siquiera sabían que esto iba a suceder. Ustedes saben, estos presidentes de diferentes naciones, cuando escuchen que Jesús regresó, que hubo un gran terremoto y que el valle se separó, dice la Biblia que van a cerrar la boca. La expresión es, mejor dicho, con la boca abierta. Lo que para nosotros sería, van a quedar con la boca abierta, los judíos lo dicen de otra forma, con la boca cerrada, van a quedar... Ah, yo no sabía esto, pero es que la iglesia no está predicando. La iglesia está enseñando otras cosas. Y reyes y presidentes se van a quedar, en nuestra expresión, o lo que dice la Biblia, con la boca abierta. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Dice, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Jesucristo viene, y estos reyes, estos presidentes, estos gobernadores, estos comisionados, los jefes de policías, los generales, van a decir, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Qué triste va a ser cuando estos reyes digan, oye, ojalá tú... Claro, ¿sabe por qué la iglesia se salva de una vergüenza? Porque la iglesia no está. Pero yo creo que si la iglesia estuviera... Yo creo que toda esta gente le reclamará a la iglesia, oye, ¿qué estaban haciendo ustedes? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? Sigamos viendo esta gran profecía. Joel, vaya Joel 2, Joel 2, vaya hacia adelante. Joel 2, está después de Oseas. Daniel, Oseas, Joel 2. 15 al 27, wow, va a ser muy largo. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara, el novio de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Esto tiene que ver con la fiesta. La fiesta sencillamente dice que se profetiza que el pueblo de Israel va a ser perdonado. Y explico ahorita qué eso en sí significa. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo envío pan, mosto y aceite, seré saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y hará dejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque no hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Acuérdense que la fiesta empezó con tristeza. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverderán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Ya no hay más calentamiento ambiental. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, ¿saben, Jehová vuestro Dios? Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras llenará de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hasta el momento, Israel sigue siendo avergonzado. Dios va a perdonarlos a ellos. ¿Dónde vemos esto? Vaya conmigo ahora a Romanos 11. Estamos llegando a lo que es el medio del sermón. Y otra vez, ponga atención, porque si no pone atención a lo pasado, usted va a estar perdido. Romanos 11, 25-27. Romanos 11, 25-27. Acuérdense lo que acabamos de leer. Nunca más, jamás para Israel. Nunca más Israel, nunca haré esto a Israel. Acuérdense de eso. Romanos 5, 25 y 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio hasta ahora. No me pregunte, y si alguien se lo contesta, wow. No voy a decir nada, pero bueno. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todavía estamos en eso, en el tiempo, en la plenitud de los gentiles. A veces la gente se pregunta, oye, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Que cómo es posible? Que, pero es, bueno, aquí lo está diciendo, es un misterio, no se preocupe. Ya la Biblia dice que es un misterio, déjelo así. Dios le endureció el corazón a ellos. Ellos no pueden oír. Haga su responsabilidad, predíquele a los judíos. Eso sí, eso es nuestra responsabilidad. Hasta ahí tenemos que sencillamente nosotros preguntarnos. Y dice, 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Acuérdense, no cubrir, quitar, quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Necesito explicar esto, pónganme atención aquí. La Biblia dice que todo Israel será salvo. Yo expliqué y di un sermón un día de lo que significa la palabra todo en la Biblia. Esto no significa que ahora todos los israelitas, desde Adán hasta ahora, van a ser salvos. Ni tampoco significa que todos los israelitas que están en la tierra van a ser salvos. La clave es que Dios siempre se dirigió a Israel como un ¿qué? Remanente. Cuando el apóstol Pablo y cuando Joel nos profetiza de todo Israel, lo que significa ahora es el resto del remanente. En un buen español, todo el remanente. No todo Israel, los pecadores, porque entonces se hace un arroz con mango la Biblia. De que todos los israelitas entonces eran sus salvos porque muchos no creyeron en Jesucristo, y la salvación es a través de Jesucristo. Y un montón de cosas. Dios dice, todo Israel es su pueblo, el escogido. Y habla de la elección, lo que acabamos de ver, ¿no? El remanente, hay un remanente, un grupo pequeño. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia significa con todo Israel. Y todavía hay un sobrante que Dios todavía no lo ha llevado al cielo, son los que están vivos. Y los que van a quedar vivos en la tribulación y los que van a estar vivos en el milenio. Por eso es importante que usted me siga, no piense en otra cosa, tranquilo, que después que acabemos esto usted puede pensar en todo lo que quiera, porque si no entiende hoy esto, por lo menos por un buen rato usted no va a entender conmigo lo que esto significa. Y obviamente ya usted sabe que estamos dirigiéndonos hacia la segunda venida de Cristo y el milenio. Se profetiza eso, que todo Israel, ya entendiendo lo que es todo Israel, va a ser salvo. ¿Bien? Ahora, Jesús se declaró en Yom Kippur, en un día de la fiesta de expiación en el templo, a los 30 años, fue cuando Él se declaró, Él mismo. Yo sé que Juan una vez lo declaró, es aquí el Cordero de Dios, pero Él mismo se declara el Mesías en el templo, qué casualidad, en la fiesta de la expiación, de la propiciación, del día del perdón, del Yom Kippur. Vaya conmigo a Lucas. Lucas 4. 4, 14. Yo creo que esto, cuando yo lo lea, usted va a entender. Yo creo que estos judíos que estaban al frente de Jesús quedaron igual. Vamos a leerlo. Capítulo 4, 14 al 30. Y Jesús volvió a... Vamos a cogerlo de... Sí, vamos a cogerlo del 14, para que entonces veamos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahora aquí, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, este era ese día, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Imagínense esta escena. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, que es este que estamos predicando. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Tremendo, por eso fue que a mí me impactó. Que en ese momento, le dice yo, mira, frente de ustedes se ha cumplido esta profecía. Se declaró Jesucristo el Mesías.
Bueno, ¿cómo ahora? Esa fue la preparación. Vimos la profecía de que el Mesías va a venir, va a llegar a Sion, a Israel, en el Monte de los Olivos. Dios se está preparando a llegar porque va a haber ahora el final de la fiesta de la expiación. No se ha cumplido, no se ha cumplido. Bien, ¿cómo termina esta fiesta? Y aquí está el meollo de la fiesta de este sermón. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis 20. Déjeme decirle que el libro de Apocalipsis, una de las razones que yo no lo he enseñado es porque el libro de Apocalipsis no es difícil. Primero, el libro de Apocalipsis se explica el mismo. Siempre él da la explicación. Las estrellas significan esto. Los candelabros significa esto. El mismo da la explicación. El libro de Apocalipsis no es difícil. Esta parte es difícil. Si usted logra entender esta parte, ya el libro de Apocalipsis es aclarado para usted. Y aquí es donde ahora, si me estaban poniendo atención, más que cuando empecé, ahora sí necesito 100% de su atención. O 120% de su atención, ¿ok? Porque yo sé que esta pregunta me la han tirado y yo la he respondido muy rápido, ahora va con lujo de detalle. Apocalipsis 20. La fiesta se termina. ¿Cuál es la fiesta? ¿Ok? Porque la fiesta sucede antes. Pero esta fiesta es larga, acuérdense que estas fiestas eran largas, y esta fiesta sigue después. Sí, hay una parte en el cielo, pero esta culmina. Déjeme decírselo de una vez. Las fiestas del Cordero suceden en el cielo. Esa es parte de la fiesta. La fiesta sigue con el milenio. ¿Ok? Sigue con el milenio. ¿Entendemos eso? La fiesta sucede, la boda del Cordero sucede en el cielo. ¿El milenio es dónde? En la tierra, no en el cielo. Bien. Hay iglesias que predican que la iglesia va a atravesar la tribulación. Eso se llama, ¿qué? Post-milenio. ¿Qué? La iglesia va a atravesar la tribulación. Yo predico que nosotros no vamos a atravesar la tribulación. Eso significa que nosotros somos pre-milenio. O pre-qué? Pretribulacionistas. Yo sé que no lo pronuncié bien, pero esa es la idea. O sea, you understand what I'm saying. Pretribulación. Eso es lo que nosotros predicamos. Algunos predican post-tribulación, post-milenio, que significa no, la iglesia no va a ser raptada, la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Esas son las dos enseñanzas. Y aquí está la clave. En esta fiesta, en el cumplimiento de esta fiesta, está la explicación. Y van a ver por qué yo predico lo que predico, basado en la palabra del Señor. Ellos también la basan en la palabra del Señor, pero vamos a ver dónde está el asunto. So, ojo, ojo aquí. Bien, leamos el capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Acuérdese el cabro número 2, ¿ok? Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este ángel, nótese que no tiene nombre, es un ángel especial, no tiene nombre, no es Gabriel, ni Miguel, ni José, ni Mascual, ni Pascual. Este no tiene nombre, pero se ve que es un ángel poderoso. Nos enseña que nosotros no podemos lidiar con el diablo personalmente, ¿ok? Eso es con la ayuda de Dios. Pero aquí vemos a un ángel que viene, apresa al diablo por 1000 años. Eso es lo que la Biblia dice. Y lo arrojó al abismo, ¿se acuerdan? El desierto. Y lo encerró y lo puso y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después esto debe ser, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Iba a estar preso, no para siempre, pero iba a estar preso. Lo pusieron preso. Está preso. Porque él es el que causa pecado. Lo pusieron preso. Ahora el milenio, la razón que el milenio va a ser tan lindo y tan hermoso es porque no va a haber pecado. Se aplica el principio, la paga del pecado es muerte. El que en el milenio peque, inmediatamente muere. Ya no hay periodo de gracia. Se acabó el periodo de gracia. So, si usted está en el milenio, un amigo suyo está en el milenio y peca, fuera. Ya, enseguida muere. Bien. Sigamos. 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados. Ojo, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, tribulación, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, tribulación, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ojo, aquí está la base del post milenio, post tribulación. Esta es la base fundamental, el versículo fundamental que dice la iglesia pasará por la tribulación. So, yo también voy a dar el punto que ellos dan. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Tremendo lío nos metimos, porque según ese versículo sí la iglesia pasa por tribulación. ¿Por qué? Porque es la primera resurrección. Es la primera resurrección porque llegó el milenio, ¡pum! ¿Ah? Y estamos descritos como la primera resurrección. Y esta es la base del post-milenio. Post-tribulación. Esta es la base esencial de esa enseñanza. Y yo entiendo por qué. Bueno, vamos a resolver el problema. Ahora, el problemita es que la resurrección o la primera resurrección no es una procesión de eventos. ¿Okay? Y para nosotros poder aceptar que nosotros los santos, ¿okay?, como dice ahí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, esta es la primera resurrección. Entonces hay un problema pequeño que ellos tienen que resolver. Jesucristo se contradijo. Porque él habló de dos resurrecciones. Ahora, veamos lo que dijo Jesucristo. Vamos a Juan. Juan, otra vez, no se vaya. Manténgase ahí porque si no se va a perder. 5:28. Juan 5:28-29. Juan 5:28-29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, primera resurrección, saldrán a resurrección. Esa es la primera resurrección. Mire la segunda. Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, segunda resurrección, a resurrección de condenación. Ah, en caso que usted diga, wow, entonces tienen que hacer lo bueno, si es por obra, no. Aquí sencillamente lo que él está hablando de la buena obra es el siguiente capítulo, 6:29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en qué, en que la ha enviado. So, no está hablando de buenas obras ni nada. Lo bueno que se hizo fue que usted recibió a Cristo. So, Jesucristo habla de dos resurrecciones. La primera, los que lo recibieron, los que hicieron lo bueno, lo recibieron. Y la segunda, los que vienen a condenación. ¿Okay? So, sí se habla de dos resurrecciones. Ahora, otra vez, la resurrección no es un asunto de orden, es un evento. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, un juego de fútbol. Un juego de fútbol tiene primer tiempo y segundo tiempo. ¿El segundo tiempo es parte de otro juego? No, es parte del mismo juego. Lo que pasa es que el primer tiempo se acabó y era el segundo. Lo mismo un juego de béisbol. 9 innings. ¿El octavo inning es parte de otro juego? No, es parte del mismo servicio. Cuando decimos el servicio dominical, la escuela dominical es parte del servicio dominical, no es otro evento otro día. Pasó hoy mismo, es otro evento. Una parada, pasó la carroza y atrás viene una banda. ¿Son dos eventos separados? No, es un solo evento. So, la resurrección es igual. La primera resurrección es la que habló en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo. Los que están en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que él pensó que iba a estar vivo, cuando ha regresado, seremos en un abrir y cerrar de ojos arrebatados. ¿Qué va a pasar? Que los que mueren en Cristo son parte de esa primera resurrección y son añadidos a esa resurrección con los santos. Si estás en el milenio, aceptas a Cristo, así como fuiste transformado, que dice la Biblia, que vivos seremos transformados, así serán ellos también transformados. Lo dice Pablo, primero los que están muertos, y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. ¿Sí o no? Es el mismo principio. Estás en el milenio, acepto a Cristo, ¡pum!, transformado. Pecaste, moriste, ¡pum!, para la presala del infierno. El mismo principio. So, eso no significa que porque ya hubo una resurrección, que esa es la primer tiempo, entonces los que murieron en la tribulación no van a resucitar. No, ellos enseguida mueren, ¡pum!, para el cielo, de cabeza, transformados. ¿Entienden el concepto del primer tiempo y del segundo? ¿Lo confundí? ¿Entienden el concepto primer ine, segundo ine, tercer ine, el mismo juego? La parada, la banda y la carroza, mismo evento. Lo mismo, resurrección, Jesucristo nos llama a las nubes, ¡pum!, resucitamos. Tribulación, se salvó uno aquí en la tribulación, ¡pum!, va para allá. De parte de la misma resurrección, porque Jesucristo habló de dos resurrecciones. La primera, lo que hicieron lo bueno, que es recibir a Cristo. La segunda, condenación. So, ellos tendrían que aclarar eso entonces. Lo otro, ¿cuáles otros principios? Hay muchos, yo le voy a dar algunos. Hay muchos, no tengo tiempo. ¿Cuál es el otro? Aceptar que Apocalipsis 20, versículo 5, es la base para decir que la iglesia va a pasar por la resurrección, es negar Apocalipsis 4.1. Vaya conmigo a Apocalipsis 4.1. 4.1. Es más, vaya conmigo al capítulo 2, porque quizás usted no lo va a coger si le explico todo esto. Apocalipsis nos enseña la era de la iglesia. Los diferentes tipos de iglesias a través del tiempo. No puedo explicar a una profundidad, pero quiero que entienda. Vaya al capítulo 2. Mensaje a la iglesia de Efeso. Es una iglesia que existió con esas cualidades hace tiempo. Después existió otra iglesia, la era de la iglesia, Esmirna, con esos defectos. Después existió Pérgamo, con esos defectos. Después vino la iglesia Taitira, con esos defectos. Ya ha transferido cientos de años en la edad de la iglesia. Sardis, con esos defectos. Filadelfia, que fue la iglesia misionera de los 1700 a los 1800. Y ahora, la Odisea, desafortunadamente, los fríos, nosotros. Esa es la era de la iglesia. Ahí termina. Ahora mire, capítulo 4. Por eso es que es importante cada palabra de la Biblia. Dice que, ¿después qué? ¿Y qué fue después de esto? La iglesia. Después de esto, la iglesia ya se fue. Ya está en el cielo. Después de esto, en un buen español, después que la iglesia se fue, después que la iglesia fue arrebatada, entonces comienza el capítulo 4. La iglesia no está. Decir 5:20 es la base de decir que la iglesia va a pasar por la tribulación, es negar la fiesta de la expiación con un fin terrible y esquipiándonos, perdonen el español, la boda del Cordero. Tremenda herejía. Bien. Now, ¿qué otros principios viola 25 diciendo que la iglesia va a pasar por la tribulación? Viola los principios que Dios nos enseñó en la Biblia en el diluvio o en el diluvio universal. Dios nunca permitió que su pueblo fuera juzgado en esos juicios universales. Nunca. Salvó a la familia de Noé, simbolizando la iglesia. Sodoma y Gomorra salvó a la familia de Abraham y Lot, que estaba con ellos. Eran hijos de Dios. No les permitió atravesar por ese juicio. Con Jesucristo no nos permitió que nosotros fuéramos crucificados en la cruz del Calvario e ir al infierno, sino que ¿quién? Fue Jesucristo quien nos reemplazó. Y hoy, en Romanos 8:1, vaya conmigo, Romanos 8:1, la Biblia dice, y otra vez hay muchos principios, estos son poquitos los que yo les estoy enseñando, hay muchos, dice, ahora, pues, un buen colombiano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. No dice, ahora la mayoría de las condenaciones, no. Ninguna. So, Apocalipsis 5:20 no puede ser la justificación ni la base a una doctrina que diga la iglesia va a atravesar por la tribulación, porque estarían negando la fiesta y el cumplimiento de la fiesta de la expiación. So, entendemos eso. Estamos claros en eso ya. Primera resurrección es cuando Jesucristo está en las nubes, resucita a todo mundo, los que están vivos también se van así y son transformados. Los que son salvos en la tribulación se van de cabeza para el cielo, son transformados. Y los que se convierten en el milenio también son transformados, así como todos aquellos que estuvieron vivos. Nada nuevo. Nada de gran cosa, claro, tremendo, pero no al concepto del plan de Dios. Primer tiempo, rapto. Segundo tiempo, milenio. Carroza, rapto. Panda, milenio. Eso es lo que es. Primera resurrección. ¿Bien? Ok. Bien. So, ahora, ¿qué más nos va a enseñar? Siga, ahora sigue conmigo. Vamos ahora a Apocalipsis 5:20. Nuevamente. 25, perdón, al revés. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. Nótese, segunda muerte. Hasta eso lo tienen que aclarar ellos. Segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto en prisión. Now, importante, mira, aprenda esto, hermano. La gente dice, wow, qué malo es Dios. Yo pensaba eso también, aún como creyente. Dios le gusta el dolor, hermano. Porque atravesar a este mundo por semejante cosa, claro, yo era más niño, eso para mí era más difícil de filtrarlo. Yo se lo decía a Dios, yo oraba a Dios y amo a Dios, amaba a Dios, pero yo siempre fui franco con Dios. Yo le decía a Dios en mis oraciones como niño, tú, y yo se lo decía, tú eres el carajo. Esa palabra en Barranquilla es muy, muy común. Yo se lo decía así, porque me dolía la gente, por eso es que yo todavía tengo la compasión por la gente. A mí me dolía a mis amigos, porque en mi niñez, yo creo así como Melissa, quizás Melissa y yo tenemos el mismo pensar, ¿eh? Ella tiene carga por gente. Algunos de ustedes no, cuando fueron niños no lo tuvieron, todos no somos iguales. Pero a mí sí me dolía que Chucho fuera al infierno, mi amiguito. Me dolía. ¿Ah? Que Rey y mi amiguito fuera al infierno, que en mi mente no los iba a ver más. Me dio compasión por eso. Yo le hablaba a Dios y decía, no, usted es el carajo, muy duro. Hasta hoy día, Maribel me escucha a veces y digo, no, Dios ha hecho un universo muy hostil. muy hostil. Todo es muy hostil. Vas a un planeta, es hostil. No puedes tener un buen tiempo. Si vas a Saturno, hay tormentas de 1,000 millas por hora. No lo podrías gozar si fueras. Es hostil. Dios, tú has creado un mundo hostil. Nada, yo sé lo que pasó, pero como humano a veces nos da rabia. Lo que pasó fue, otro sermón, otra cosa, fue la batalla contra los ángeles y Satán. Aquí esto fue un despelote. Y ha quedado así todavía, hasta que Dios nuevamente lo ponga en orden. Yo entiendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, no, hombre, la tribulación. ¿Qué va? Eso es un Dios que es sádico. Un Dios que le gusta el dolor. No, hermano, la tribulación es por la misericordia de Dios. Porque Él los quería llevar al punto, que los quería salvar, que la única forma que los podía salvar era llevarlo a lo tenaz, a lo último, para poder salvarlo. Pero mire lo que pasa. Bien, acabó la tribulación, hubo gente salva. Si no hubiera la tribulación, mucha de esa gente no se hubiera salvado, que son millones. Ahora viene el milenio, chévere todo, perfecto, perfecto. Ah, Jesucristo es el gobernador del mundo, a través de David. Ah, los apóstoles gobernando por aquí y por allá, los pastores gobernando por aquí y por allá, la viejita que menos le pusieron atención ahora es la que preside en una ciudad importante. El doctor arquitecto que se la tiraba de mucho, está limpiando las calles porque no hizo más nada, se pensaba que era mucho. ¿Ah? Ahora estamos en el milenio y está gobernando Cristo, todo bien, justicia, todo. Habrá rumores de guerra en el milenio, pero se resolverán. Todo eso pasará, pero todo se resuelve, todo color de rosas. Pero ¿qué pasa? Encierran al diablo. Y porque serán al diablo no hay pecado. Todo chévere. Hoy día dice, no hombre, el hombre es causa del ambiente. El hombre es así por donde se crió. Por lo que le pasó. Y eso yo le predicaba antes. Yo dije, bueno, ¿y qué pasó? En el jardín del Edén, todo perfecto y aún así, pecaron. De eso he hablado yo antes, ¿cierto? Pero ahora aquí hay otro chance. Milenio, todo perfecto. Yo estaba cuando estaba haciendo este sermón, me vino a la mente, aquí sale un chiste, porque ni aún así, habiendo en el milenio 1,000 años, no el tiempo que hubo en el jardín del Edén. ¿Usted sabe lo que son 1,000 años? Yo llevo 30 y no sé cuántos años en este país y es larguísimo. ¿Usted se imagina 1,000 años? Esa es la misericordia de Dios, esperando que la gente se arrepienta. Con bondad esta vez, no con sufrimiento, no con prueba, no, todo chévere. ¿Y sabe qué? Ni aún así se arrepintieron. Entonces yo dije, oye, esto suena como un chiste, Dios sí tiene buen sentido del humor. ¿Usted sabe en esos cuentos que dice, es tan fea que bla, bla, bla? Es tan flaco que bla, bla, bla. Ah, tu mamá es tan gorda que bla, bla, bla. Bueno, yo digo, bueno, lo mismo, aquí se sacan chistes, es tan malo que ni con el diablo preso se arrepintió. ¿Ah? Es tan malo, que quien con el diablo preso se salvó. ¿Y sabe lo que hace la gente? ¿Y qué hace la gente? Se le rebeldiza. No es el ambiente. Hermano, si tú dices, no, hombre, yo fuera así, si Dios no hubiera hecho pasar por esto, si a mí no me hubieran hecho, mentira, hermano. Tú hubieras podido nacer en el hogar perfecto y te ibas a hacer hasta peor. Dale gracias a Dios que naciste donde naciste. ¿Por qué Jesucristo hizo esto? ¿Por qué Jesucristo? No, hermano. Dios ahora le va a demostrar al mundo en esta última dispensación. Va a decir, ustedes van a ver que el que produce la salvación soy yo. Mire, les voy a dar 1,000 años de prosperidad, de progreso. No, hombre, yo no creo en Cristo porque mira, como que hay un Dios, los niños se mueren de hambre en el milenio. Todo va a ser perfecto. Ni van a tener que comprar juguetes a las madres. Los leones van a salir. Un león en la puerta de su casa, tranquilo, su bebé puede jugar con el león y no le va a pasar nada. Le va a traer la serpiente a su casa. La serpiente le va a pasar la lengua de ella por donde usted, como me la pasa yo por donde mí, sin ningún problema y sin el miedo va a ser quitado. Nada, va a ser perfecto. Y el mundo se le rebeldiza. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Mira, tuve 1,000 años dándole todo lo que querían, todos los caprichos habidos por haber. 1000 años de misericordia. Y mira lo que hacen. Se rebeldiza. Bien. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Bueno, sigamos leyendo. Ya voy a acabar. Nada, ¿entendieron? Si usted entiende esa parte, ya usted entiende todo Apocalipsis, porque es el Apocalipsis se explica. Usted va a la área de la iglesia y usted sabe. Entonces ya después usted va a los caballos, usted sabe, le explica lo que es los caballos. Después de los caballos entonces vienen los sellos, usted sabe lo que los sellos dicen. Después de los sellos entonces vienen las copas. Después de las copas vienen entonces los ais. Ya después de los ais entonces viene ya el juicio de la ramera, que yo estoy en contra de cierto pastor que dijo que la ramera no es la iglesia católica. Sí es la iglesia católica. A mí no me importa cuánto él sepa, sí lo es, porque la Biblia dice siete colinas. No, entiendo que también puede ser otras congregaciones, pero la base es la Iglesia Católica. Y la única iglesia que ha perseguido a los santos y en el asunto de la Inquisición es ¿quién? La Iglesia Católica. Eso, este pastor necesita leer un poquito más. Esta mañana lo vi. Pero bueno, anyway. Ahora, dice en el 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra de Agog y Magog. Rusia. Gog significa soberano. Y él lo explica, la Biblia aquí lo dice. Ezequiel lo explica, capítulo 31, creo. Capítulo 31 lo explica Gog y Magog, Rusia y China. ¿Okay? So, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No hacer ser confundida esto con Megiddo. Esto no es Megiddo. Megiddo ya pasó. Megiddo es parte de la tribulación. Ya pasó. Megiddo, la diferencia es que son todas las naciones en el Valle de Megiddo. Esto va a ser ahora una rebeldía mundial de Rusia. Rusia no ha muerto. La gente se piensa que Rusia está dividida. No, eso es mentira. Rusia está más vivo que nunca. Tiene misiles y tiene armamento que Estados Unidos quiera. ¿Sabe dónde los tiene? China igual. No, China es el país más poderoso del mundo, no Estados Unidos. Ya nosotros no somos. Quítese eso de la mente. Nosotros estamos atravesando una crisis cruel ahora. Ya no podemos ir a los restaurantes como íbamos antes. No podemos ir a las películas como íbamos antes. Hay que parar un carro para poder que el otro se mueva. Ya, se nos están cortando los privilegios. Olvídense que ya no somos nosotros. Eso se nos está cumpliendo ante los ojos de nosotros. Y el norte tendrá que prosperar. Y la gente dice, no hombre, no puede ser el norte. Le estaba explicando a Maribel. No hombre, porque Rusia no está al norte de Estados Unidos. ¿Qué? Hay que estudiar un poquito más de geografía. Si están al norte. Pastor, usted es bruto. ¿Dónde está el norte de Rusia? Al Canadá, al norte de Estados Unidos está Canadá. ¿Usted es bruto? No, yo no soy bruto. Quizá usted necesite leer un poco más. Ese es uno. Pero aún así, ¿sabe de dónde era Alaska? ¿Usted sabe de dónde era Alaska? ¿A quién se la compró Estados Unidos? Rusia. Vamos a darle el beneficio de la duda, mira, pero ya no es Rusia, pastor. Ya no es Rusia, Alaska es Alaska y es de los Estados Unidos. ¿O no? Y quizás usted dirá, y si hago una pregunta yo de geografía, yo sé cuál va a ser la respuesta. ¿Cuál es el país que está más cerca de Estados Unidos? A ver, ¿cuál es el país que está más cerca de Estados Unidos? Es rápido. Canadá, México, Cuba, Rusia. No, hay una isla, que se me olvida el nombre. Exacto, hay una isla de Rusia que está solamente a 2 millas del territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, el país más cerca a los Estados Unidos es Rusia. No Cuba, 90 millas, no México, no Canadá. ¿Está bien? ¿Vamos a decir que eso es verdad? Vamos a decir que sí. No vamos a ver los asuntos de frontera neutrales, pero vamos a decir que sí. Pero Rusia no está a miles ni tan lejos y decir no está. Porque aún si quitamos Alaska, está la isla, una de las islas, que está a 2 millas de Estados Unidos, que es territorio ruso y que vive gente rusa y que necesita un pasaporte para ir a esa isla. So, la Biblia no se equivoca. Por más que pensemos que sí sucede. No. So, Gog y Magog, son esas dos gentes, son especialmente Rusia, ¿ok? Bien, sigamos. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que hoy ustedes saben cuál es la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice Jesucristo. Y vi un gran trono blanco, el cual estaba sentado él, delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea que ya aquí se va sencillamente a dar la sentencia. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas por los libros. Mire, ponga atención aquí ahora. Según sus obras. Esto no significa que ellos fueron juzgados para que pudieran entrar al cielo. Las obras mismas los condenaron a ellos. Eso no es por obras. Las mismas obras, dice eso, fueron juzgados por sus obras, por muy buenas que fueran. Now, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros los santos no somos juzgados por obras. Nosotros somos juzgados ¿por qué? Por fe. Por fe, y esa es la gran diferencia. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Las obras los condenaron, no es por obra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Now, vamos entonces a ver ya la culminación de la fiesta. Estamos en la fiesta ahora. Apocalipsis 19. Y el ángel me dijo, escribe en la entrada los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Las bodas del Cordero pasaron en el cielo. Venga el 21 y 22. Yo tenía que leer más y explicar más, no me dio tiempo. Ahí. 21, 22. Dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, acuérdense del Cordero de expiación que fue hace miles de años sacrificado. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 22 del 1 al 5. Después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición, más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Después de esa fiesta del Cordero, seguimos aquí en el milenio, se acaba el milenio, se rebeldiza contra Cristo, Jesucristo los vence, y ya estaremos por los siglos de los siglos con el Señor. La culminación de esa fiesta. Tremendo, empezó con tristeza, pero termina con un gozo tremendo, y aún con la misericordia de Dios, enseñándole al mundo, sabes que yo tengo misericordia, yo quiero que ustedes se salven. Pero esto es lo que el hombre es. Por mucho que le des, él nunca podrá ser salvo. A menos que yo, sea Dios hablando, a menos que yo sea el que tome la iniciativa. A menos que yo sea el que lo encuentre. Él. El hombre nunca podrá, porque el hombre está muerto. Un muerto no puede hacer nada. ¿Usted es de un funeral? Hable con el muerto, a veces usted puede hablar con el muerto. A veces el muerto le responde. No puede. Un cadáver es un cadáver. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero es importante que nosotros también podamos compartir la fiesta de la expiación. No quisiera usted que sus amistades y sus familiares estuvieran en esa fiesta. Haga lo que tenga que hacer. Discuta con Dios si tiene que discutir. Pero sí quisiéramos que nosotros podamos compartir esa fiesta con otros. Oremos.